Old Stormy, he is dead and gone. To my way you storm along. Stormy, he is dead and gone.
La emisora HJUT 106.9 presenta el blog de Juan Camilo Vergara.
To my way you storm along. Bury him in the burying ground.
Una presentación de Famoc de Panel.
Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos al blog de Juan Camilo Vergara. El día de hoy vamos a hablar de la historia detrás de Moby Dick y otros relatos marinos. La novela Moby Dick ha alimentado la imaginación de miles y miles de niños a través del mundo. Fue escrita en 1851 por el novelista estadounidense Herman Melville. Seguro recordarán que se trata de aquella terrible ballena que avalaba barcos y marineros como venganza contra el género humano. No era el primer libro que hablaba de un inmenso pez o de una ballena que se tragara a sus víctimas. En la Biblia, más precisamente en el libro de Jonás, se puede leer lo siguiente: pero Jehová dispuso un gran pez que se tragase a Jonás, y éste estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto sin hablar del famoso Leviatán, la bestia marina de la que se hablaba en el libro de Job. Así que la historia de las ballenas tragadoras de hombres es tan antigua como la Biblia misma. Incluso en la mitología griega se hablaba de una ballena terrible que había destruido decenas de barcos en el mar de Mármara, frente a la ciudad de Estambul hoy en día, poniendo en peligro la economía misma de la región. Toda esta tradición tuvo, sin lugar a dudas, una influencia importante sobre el relato de Moby Dick. Pero la historia de la ballena asesina no solo viene de relatos religiosos o antiquísimas leyendas. Moby Dick existió en realidad y aterrorizó las costas de Chile, más precisamente la isla Mocha, unos kilómetros al sur de Concepción. Se trataba nada más y nada menos que de un cachalote, un soberbio espécimen de 24 metros de largo que llamaron Mocha Dick. Quedaba claro que el nombre Mocha venía de la isla donde la habían avistado por primera vez, pero ¿de dónde venía su apellido Dick? Resulta que a principios del siglo XIX, los cazadores de ballenas solían ponerle nombres comunes a las presas más grandes como Tom o Dick, tratando de crear una cierta cercanía con el animal que se aprestaban a capturar. En esa tarde oscura y lluviosa en la que Mocha Dick se dio a conocer por primera vez, el agua estaba más turbia de lo normal. El animal parecía una presa fácil cuando los balleneros del sector alistaban sus arpones para evitar que volviera a las profundidades del océano. Lanzaron el primer arpón, pero la ballena rápidamente se escapó, herida por esos marineros que no olvidaría y a los que se encargaría de hacer pagar por su atrevimiento. Empezaba así la leyenda de la futura Moby Dick, que durante 28 años sería el terror de las costas del Pacífico chileno, causando estragos y hundiendo cuanto barco se atravesara en su camino. Tras todos esos años de tenacidad, atacando y huyendo a las profundidades al mejor estilo de una resistencia partisana, los balleneros locales decidieron organizar una inmensa expedición para cobrarle a la ballena los estragos que había causado. Aprovechemos para escuchar el Old Stormalong, una antigua canción interpretada por Paul Clayton, que solían cantar los pescadores norteamericanos e ingleses en el siglo XIX, en esos años en los que Herman Melville escribía Moby Dick.
Old Stormy, he is dead and gone. To my way you storm along. Stormy, he is dead and gone. Way, Mr. Storm along. Carry him to his long last home. To my way you storm along. Bury him in the burying ground. way, hey, hey, Mr. Stomalong, and dig his grave with a silver spade to my way, you Stomalong. Lower him down with a golden chain, way, hey, hey, Mr. Stomalong. Dig his grave both deep and wide to my way, you Stomalong. See that he is safe inside, way, hey, hey, Mr. Stomalong. You can lower him down with a golden chain to my way, you Stomalong. Storm, he'll never rise again, way, hey, hey, Mr. Stomalong. I wish I was old Stormy's son, to my way, you Stomalong. I'd build me a ship of a thousand tons, way, hey, Mr. Stomalong. I'd load her with New England rum, to my way, you Stomalong. All my sailors should have some, way, hey, Mr. Stomalong. A glass of grog for every man, to my way, you Stomalong. And a bottle for the shanty man, way, hey, hey, Mr. Stomalong.
Durante todo el tiempo en el que la ballena Mocha Dick patrulló los mares, salieron en su búsqueda más de 100 barcos. En esos años, todos navegaban con los arpones listos para defenderse del animal que solía empezar sus ataques subiendo a toda velocidad desde las profundidades del océano. Fueron más de 20 los barcos que se llevó la ballena. Pero, un buen día, en el encuentro más importante de su existencia, Mocha Dick se encontró con dos balleneros a la vez. La lucha era desigual. Esta vez presenció cómo los dos barcos atacaban a una madre con su cría. Al ver que los marineros empezaban a lanzar arpones contra ellos, Mocha Dick aprovechó el momento para destruir uno de los barcos. Pero el ataque había sido demasiado lento porque el segundo ballenero había tenido tiempo de recargar y dar un golpe mortal a Mocha Dick, que murió en ese último combate. En su viaje de retorno al puerto, los marineros debieron festejar con un sabor agridulce en la boca. Había desaparecido su más temible enemigo, pero así quedaban huérfanas las costas de Chile de su más sublime cachalote. Los balleneros jamás encontrarían otra ballena a la altura de Mocha Dick, que siempre fue el digno enemigo de los marineros. Antes de pasar a nuestro siguiente tema, escuchemos las canciones The Mermaid y El Almirante Benbow, también interpretadas por Paul Clayton en 1956, para terminar de sumergirnos en el aire marino de Moby Dick.
It was Friday morn when we set sail, and we were not so far from the land, when our captain he spied a mermaid so fair, with a comb and a glass in her hand. Oh, the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We old sailors are skipping at the top, while the landlubbers lie down below, below, below. Oh, the landlubbers lie down below. Then up spoke the captain of our gallant ship, and a fine old man was he. This fishy mermaid has warned me of our doom, we shall sink to the bottom of the sea. And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow, and we old salts are sitting at the top. The landlubbers lie down below, below, below. The landlubbers lie down below. Then up speaks the mate of our gallant ship, and a well-spoken man was he. Oh, I have a wife in Salem by the sea, and tonight a widow she will be. Oh, the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We brave tars are skipping at the top. The landlubbers lie down below, below, below. The landlubbers lie down below. Then up spoke the cabin boy of our gallant ship, and a brave young lad was he. Oh, I have a sweetheart in Plymouth by the sea, and tonight she'll be weeping for me. Oh, the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow, and we old sailors are sitting at the top. The landlubbers lie down below, below, below. The landlubbers lie down below. Then up spoke the cook of our gallant ship, and a crazy old butcher was he. Why, I care much more for my pots and my pans than I do for the bottom of the sea. Oh, the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We old sailors are skipping at the top. The landlubbers lie down below, below, below. Oh, the landlubbers lie down below. And three times around spun our gallant ship, and three times around spun she. And three times around spun our gallant ship, and she went to the bottom of the sea. Oh, the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We brave tars are skipping at the top. The landlubbers lie down below, below, below. Oh, the landlubbers lie down below. T'was oft an Admiral Ray, calling Benbow by his name, he fought on the raging main, you must know. Oh, the ship rocks up and down, and the shots are flying round, the enemy tumbling down, there they lay, there they lay. The ship rocks up and down, and the shots are flying round, the enemy tumbling down, there they lay, there they lay. 'Twas Reuben and Benbow fought the French, fought the French. 'Twas Reuben and Benbow fought the French. Down on his old stump he fell, and so loudly he did call, fight ye on, English lads, 'tis my lot, 'tis my lot. Down on his old stump he fell, and so loudly he did call, fight ye on, English lads, 'tis my lot, 'tis my lot. When the doctor dressed his wounds, Benbow cried, Benbow cried. When the doctor dressed his wounds, Benbow cried. Let a bed be fetched in haste, on the quarter-deck be placed, that the enemy I might face, till I die, till I die. Let a bed be fetched in haste, on the quarter-deck be placed, that the enemy I might face, till I die, till I die. On Tuesday morning last, Benbow died, Benbow died. On Tuesday morning last, Benbow died. What a shocking sight to see, when Benbow was carried away, he was carried to Kingston Church, there he lay, there he lay. What a shocking sight to see, when Benbow was carried away, he was carried to Kingston Church, there he lay, there he lay.
Sigamos con nuestros relatos marinos, porque mucho hay que decir sobre los hechos que han ocurrido en los distintos mares del mundo. Batallas legendarias, como la de Accio, que le dio el poder a Augusto, el primer emperador romano, o la batalla de Lepanto, que puso freno a la expansión turca en el Mediterráneo. Pero sin lugar a dudas, uno de los hechos más curiosos sucedido en los mares del mundo lo presenció el cuarto papa de la Iglesia Católica, conocido por la tradición como San Clemente, cuyo cuerpo fue a parar de manera trágica al fondo del mar en el siglo I de nuestra era. Muy poco se sabe en realidad sobre los primeros papas de la historia. De Clemente sabemos algunos datos porque San Pablo lo menciona en su epístola a los filipenses, diciendo que estuvo a su lado. Sin embargo, otros historiadores creen que el papa Clemente fue en realidad Tito Flavio Clemente, un hombre que había sido sobrino del emperador Vespasiano. Como muchos otros clérigos en los primeros años del cristianismo, el papa Clemente fue ejecutado por sus creencias religiosas. Antes de morir, envió una carta a los corintios, recriminándoles sus disputas internas que debilitaban la nueva iglesia, que hasta ahora se estaba formando. Su carta es bastante curiosa, porque habla de tres temas místicos, de manera bastante distinta a como lo haría la Iglesia Católica en la actualidad. Primero, refiriéndose a algunas supersticiones de entonces, afirma en su carta que el ave fénix es un ave real que se encuentra en Arabia y los países alrededor. Segundo, describe a Jesús como a un hombre común y corriente, no como al ser divino que, según la tradición católica, forma parte de la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A esto se le conocería mucho después como la herejía del arrianismo. Tercero, afirma que hay otros mundos más allá del océano, lo que suena bastante impresionante, siendo que América fue descubierta muchos siglos más tarde, en 1492. Misteriosamente, esta carta desapareció hasta 1633, cuando el librero del rey Carlos I de Inglaterra recibió una copia en sus manos, incluida en un libro que traducía textos del griego al hebreo. ¿Pero qué tiene que ver la historia de este papa con el mar? Resulta que, debido a su proselitismo en el Imperio Romano, fue expulsado por el emperador Vespasiano y debió refugiarse en el norte del Mar Negro, en una región llamada el Kherson, que hoy en día es conocida como la Península de Crimea, esa misma península por la que Rusia y Ucrania entraron en guerra hace pocos meses. Una vez en el limbo del mundo conocido, el Papa Clemente habría hecho varios milagros, según los cristianos de la región, entre los cuales mencionan el haber salvado a muchas personas de morir de sed, haciendo surgir de las entrañas de la tierra una fuente de agua pura. Esto llevaría a que muchos habitantes locales se convirtieran al cristianismo y construyeran más de 75 iglesias en toda la región. La popularidad del santo llegó a oídos del emperador, que estalló de ira al ver que el sacerdote cristiano seguía con sus andanzas. Mandó a que lo capturaran y lo ejecutaran de una manera bastante dura. Lo amarraron de pies y manos, luego lo subieron a un barco y finalmente amarraron una ancla a su cuello antes de lanzarlo por la borda. Evidentemente ese día murió el papa, pero su leyenda hasta ahora empezaba. Desde su muerte, se dijo que cada año, en el día del asesinato del papa, el mar se retiraba en esa región, dejando un fabuloso templo de mármol a la vista, en el que descansaban los restos del mártir. Si bien este hecho sucedía anualmente, el mar se retiraba durante una semana para que los feligreses pudieran visitar la tumba de Clemente. Por eso fue que, mil años después, cuando San Cirilo viajó a Crimea en su misión evangelizadora, se encontró un día con un cuerpo enterrado cerca de una playa junto con un ancla y pensó que había descubierto el cuerpo del Papa Clemente. Ordenó embalsamar el cuerpo para que lo enterraran en la ciudad de Roma, donde todavía se encuentra la basílica que lleva su nombre. Terminemos nuestros temas de hoy con la música de la época de San Clemente, ese siglo I, cuando el Imperio Romano se encontraba en el apogeo de su poder y gloria. Escucharemos a Sinaulia, un grupo de música compuesto por arqueólogos, músicos y coreógrafos dedicados a aplicar sus investigaciones a la música y danza de la antigua Roma, empleando instrumentos de la época. Thank you. Pueden escribir sus comentarios a la dirección opinion@jcvergara.com. Que tengan una feliz noche.
All stormy he is dead and gone. To my way you storm along. Stormy he is dead and gone.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, el blog de Juan Camilo Vergara.
Bury him in the burying ground. Way, hey, hey, Mr. Storm Along.
Una presentación de Famoc de Panel.
Silver spade. To my way, you storm along.